Miren, les voy a presentar a don Fernando Arenzana Seisdedos. Es director del Instituto Pasteur para Asia Pacífico. Tiene la sede en Shanghái. El Pasteur, como saben, es una institución centenaria, uno de los más importantes centros de investigación biomédica del mundo. Arenzana, el investigador biomédico, pues ha estado, yo creo, en varias sedes de Pasteur, de directivo mundial de esta firma, y además, tiene condecorado, y desde luego, por ejemplo, ha trabajado en Francia bajo la tutela del Premio Nobel de Medicina, Jean Dossé. Don Fernando, buenos días.
Hola, muy buenos días. Hola, Carlos.
Hola, Fernando. Vamos a ver, he visto unos videos que, si me permites el tuteo, Fernando, que tu hermano, tu hermano Pepe, buen amigo mío, aquí en Sevilla, me ha enviado, que tú le habías enviado a él, de Shanghái,
sí.
Una ciudad que, en fin, los que conocemos Shanghái y sabemos que es populosa al máximo, parece una ciudad muerta, vaciada por una guerra nuclear. Es decir, autovías, autopistas vacías, donde antes había coches chocando parachoque con parachoque, ¿no? Prácticamente. O aeropuerto vacío. ¿Eso es así?
Total. Sí, es tremendo. Es una imagen prácticamente cinematográfica, ¿no? De película de un thriller, ¿no? De una película de misterio. Es algo que se está solucionando. La ciudad vuelve a la vida poco a poco. Imagino que esta situación no es única en Shanghái, que otras ciudades lo están viviendo. Pero bueno, esta metrópolis de 25 millones es tan dinámica que cuando uno ve este contraste tan brutal, pues la impresión es escalofriante. Es así, bueno, suelo de punta. Sí, es muy gráfica. Sí. Pero bueno, que la ciudad, que quiero decir, que está volviendo a la vida, ¿eh? vuelve la gente a las calles, los coches empiezan a circular otra vez, poco a poco.
Fernando, llevas años viajando por todo el mundo persiguiendo virus y epidemias, prácticamente. ¿Qué singularidad tiene esta epidemia que habéis encontrado en China?
Hombre, yo creo que la singularidad hay varias, pero quizás la primera, para poner en un contexto general, es que pues esta epidemia refleja muy bien lo que es también la situación actual de las relaciones, de los intercambios, la movilidad de la población del planeta, ¿no? Evidentemente se ha producido en China, además, ese gigante de 1.400 millones de habitantes, con una capacidad creciente de sus clases sociales de movilidad, viajando a todas partes, con un intercambio comercial brutal. Además, ellos tienen esta característica propia, ¿no?, que es de celebrar la gran fiesta del año que lo llaman Spring Festival, ahora, en estas fechas, y ha coincidido, pues, casi de manera diabólica, ¿no?, con el comienzo de la epidemia. Ha precedido de lo justo el tiempo que hacía falta para que realmente llegase a un punto casi de clímax en el momento en que la gente empezaba a tomar los aviones, los autobuses, los trenes, etcétera, etcétera. Esto es una característica que es hoy, y lo vamos a ir viendo cada vez más seguramente, el impacto del hombre, el impacto de esta época, que llamamos ahora antropocénica, del impacto del hombre en todo lo que concierne a los eventos naturales que modificamos con nuestro comportamiento de mil maneras. Esa es una característica esencial de esto. Ahora, ese es quizás el dato más singular de lo que está ocurriendo.
Claro, ¿el virus en sí mismo tiene algo especial que te llame la atención? Es decir, ¿es un virus especialmente cabrón o es un virus normal y corriente?
No es un virus normal y corriente, sino no estaría haciendo lo que está haciendo. Entre estos coronavirus, que son muy complejos, son virus particularmente complejos. De hecho, quisiera decir que tenéis en España uno de los mejores especialistas del mundo, que es Luis Enjuanes, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, pues este virus es terriblemente complejo y bueno, está con nosotros. Hay varios tipos que afectan al hombre, hay otros que afectan a muchas especies animales. desde los pájaros hasta el cerdito, se acomoda muy bien en los murciélagos, y bueno, pues tenemos nosotros también unos que conviven con nosotros, y de vez en cuando, pues otros que pasan, que vienen a visitarnos viniendo del reino animal. Es lo que se llama un spillover, es una especie de propagación entre especies, y es posible que este, todavía no tenemos todo muy claro, pero es posible, sí, que este venga efectivamente de un reservorio animal, y ha adquirido competencias nuevas para poder entrar en nuestras células, acomodarse en ellas y replicar y dar una patología que es más impresionante, más grave que la que otros coronavirus pueden crear. Eso sí. Es lo que hay. Si lo queremos comparar al SARS, estos días está muy de moda compararlo al SARS, compararlo a la otra epidemia, que es, como sabéis, fue un coronavirus de hace 17 años en Hong Kong, que apareció allí, y luego esta que apareció en el Oriente Medio. Bueno, es difícil comparar, pero parece que, si hubiese que decir algo, la mortalidad que induce es menos importante que la que se vio en el MERS, que es el del Oriente Medio, y quizás también menos importante que la que se vio con el SARS. Claro. Pero bueno, ahí está, propagándose en ciudades como Wuhan con una gran facilidad. Hoy nos anuncian algo así como 25.000 casos confirmados.
Claro, lo que ocurre es que yo, por ejemplo, me gustaría saber bien el perfil de las personas que han fallecido. ¿Son personas con alguna patología previa a la que este virus le ha complicado, como por ejemplo el virus de la gripe complica, que se lleva por delante de la vida en Europa de miles de personas cada año, y a eso no le damos tanta importancia? ¿O son tíos como un roble que se los ha cargado?
Tiene las mismas características, comparte características de oportunismo con otros virus respiratorios, así toda la gripe, pues por ejemplo, sí. Sí, es un virus que manifiesta su gravedad, la gravedad del síndrome que provoca, en la que se llama la comorbilidad, es decir, hay otras patologías que están ahí, que son metabólicas, que son cardiovasculares, deficiencias inmunitarias de alguna naturaleza, la edad también, las personas mayores, así que bueno, desde ese punto de vista no es muy particular, no tiene una gran singularidad. Efectivamente, no está bien definido todavía, yo no tengo todos los datos de cómo son los perfiles de las personas que han fallecido, pero sí, está parece claro que efectivamente hay esta relación con patologías previas y edad.
Y Fernando, ¿el encontrar una vacuna para este tipo de virus es una tarea titánica o se puede conseguir con relativa facilidad?
Sí, bueno, ayer hablaban los científicos españoles en los periódicos españoles de la realidad de la vacuna. A mí, yo no es que sea pesimista, pero bueno, a fuerza de haber visto intentativas y tentativas, y llevo más de 36 años en esto, tengo que decir algo, que es claro, ¿sabes? Hay la dificultad inherente a hacer algo deprisa y corriendo, sabiendo que además, como sabéis, en estos virus hay que preparar la vacuna ad hoc, la adecuada para el tipo de virus que aparece. Uh-huh. Por eso os vacunáis o nos vacunamos cada año de la gripe, por ejemplo. Y eso ya es muy difícil cuando además uno tiene entre las manos un problema de salud pública como es este, que la urgencia es ir tratando y controlando la epidemia, la profilaxis, la vacuna, pues efectivamente es una urgencia también, pero lleva su tiempo, ¿no? Eso, y si lleva su tiempo además, incluso entre las prioridades, por mucho que se pongan prioridades, las prioridades son las prioridades. O sea que el tiempo es determinado ya por la dificultad de la tarea, por la envergadura de la tarea. Pero una vez que se hace alguna formulación, y se puede hacer porque sabemos, tenemos muchas herramientas, insisto, en España tenéis, por ejemplo, los equipos de Juan y Isabel Solás, son equipos que están activamente trabajando en esto, ¿no? Y esta gente seguro que tiene material ya muy muy avanzado. Pero luego, como os decían los científicos españoles estos días, luego viene el problema de quién le pone el cascabel al gato. Es decir, vamos a ver, cuando llegamos y ya ha pasado, o que miramos a los políticos, miramos a la industria, van a seguir financiando, se interesan ustedes en esto, hay mercado o no hay mercado, y ahí, amigo, empieza el enfriamiento. Después del clima, de la excitación, de tenemos que hacer cosas, pues llega siempre ese momento crítico en el que la mayoría de las tentativas de vacunas que han sido formuladas con las formulaciones pilotos, pues se quedan en los cajones. Y si queréis un ejemplo, un día hablaremos o informaros sobre lo que pasó con la vacuna del ébola, que es sí, absolutamente ejemplar, ¿no? Y es el prototipo de lo que puede ocurrir una y mil veces en estas situaciones. Es decir, que sí, una vacuna sí, pero bueno, como veis, no solamente un aspecto científico, tiene todos estos aspectos después que van desde la política hasta el aspecto industrial y comercial de la aplicación.
Es Fernando Arenzana desde Shanghái, director del Instituto Pasteur para Asia-Pacífico, con sede en esa ciudad china, que nos cuenta está volviendo otra vez a la vida, después de ser ciertamente una ciudad de bombardeo nuclear, prácticamente. Fernando, un abrazo muy fuerte desde tu Sevilla, como siempre.
Encantado, muchas gracias.
Gracias, hasta pronto, Fernando.